Podcast Radio Nacional de Colombia. El lado B de la historia. Los hechos de los que ya no se habla o han sido enterrados por las arenas del tiempo.
En el lado B de la historia, sin las mujeres no se habría dado la independencia. Un podcast de Javier Hernández. En este podcast hablaremos del por qué se minimizó a la mujer en la historia tradicional que se relata de la independencia y lo contaremos con la ayuda de la historiadora Elsa Garzón y, por supuesto, del archivo Señal Memoria. Obviamente, hay que hacer la salvedad de que aquí no se pretende dar un panorama completo respecto a ese tema, ya que al ser este un espacio muy corto para abordar en su totalidad, caeríamos en el error de enumerar cientos de nombres, pero sin darles una real importancia. No obstante, dejaremos el tema lo más claro posible.
A pie, a la zaga de los batallones, con el atirio de los escasos bienes pendientes de la mano y el niño cogido a la espalda con el pañolón o con el chircate indio, vamos las mujeres. Nosotras no sabemos de la gloria ni de la recompensa, no sabemos del ascenso ni de las estrellas, tresillas y galones que decoran. Nos está vedada la entrada a las engalanadas capitales. Solo sabemos de la fatiga de la marcha, del vivac sin reposo, de la bala y la lanza que cortan vidas y traen orfandad y miseria. A nosotras solo toca engendrar con amor y dar a luz con dolores, como entre las granizadas y nieves de Pisa. Que unos mueran entre el lodo y la angustia del páramo y otros nazcan al borde del mismo camino.
Sin página en la historia, sin canto en la epopeya, sin monumento en las ciudades, las mujeres libertadoras que ayudaron a hacer la patria con su dolor y su sacrificio, con su llanto y su sangre, con su aliento y su entraña, y a quienes la patria ha dejado en olvido.
La historia patria tradicional fue divulgada por hombres y para hombres, y si acaso, para ciertas mujeres después de los años 20 del siglo pasado. La independencia fue relatada como una serie de hechos bélicos y anecdóticos, donde los protagonistas son hombres y una que otra mujer, o eso, por lo menos, era lo que enseñaban básicamente cuando había clases de historia en los colegios. Esto que escuchábamos pertenece al radioteatro Por aquí pasó Bolívar, emitido en 1947 por la Radiodifusora Nacional de Colombia y que reposa en el archivo Señal Memoria. En este fragmento se aprecia algo de esta reflexión que hacemos, donde curiosamente la mujer tenía un papel, si bien no indispensable, sí se mencionaba desde el punto de vista de la cotidianidad del momento histórico. Esta fue una época que estaba dominada por los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez y también el benignísimo general Gustavo Rojas Pinilla. Lo que sí es cierto es que sin la presencia de las mujeres en todos los órdenes de la sociedad, no se habría podido dar ese único y positivo esfuerzo en el que como sociedad hemos sido exitosos los colombianos, es decir, la independencia de la corona española. Ahora bien, a pesar del predominio de los hombres, en el relato de este proceso histórico de vez en cuando aparecían mujeres destacadas por su sacrificio o protagonismo en hechos relacionados con la guerra, y de ellas, básicamente los historiadores destacaban solo tres: Manuela Beltrán en la Revolución de los Comuneros, Policarpa Salavarrieta durante la llamada Patria Boba hasta la Reconquista, y Manuelita Sáenz hasta el final de la independencia y la consolidación de la República. Ellas venían además relacionadas en los libros con el consabido apodo añadido por la historia, como por ejemplo, la Pola o también la Libertadora del Libertador, y así. El resto de mujeres muchas veces era ignorada o nombrado más bien de una forma numérica, como diciendo ellas también fueron importantes, pero en realidad no ahondando mucho en el hecho en el que se basa su importancia. Sin embargo, la mujer de la cotidianidad, la que hizo parte del diario vivir hace 200 años, poco aparece en esos relatos tradicionales de la historia patria. Y es que, en definitiva, si existió un proceso en el que la mujer colombiana estuvo más presente que nunca, fue en el de la independencia de Colombia. Sin ella, ese proceso no se habría dado. Ahora, también que la historia tradicional haya minimizado su papel es otra cosa. Un ejemplo de lo importante del papel de la mujer lo tenemos, por ejemplo, evidenciado o relatado en este radioteatro Por aquí pasó Bolívar, en la versión de 1958. Hay que recordar que este radioteatro tuvo dos versiones, una en el 47, de la cual escuchamos ya algún fragmento, y otra en 1958, digamos que con algunos efectos mejorados y también mejorada la calidad de la grabación y las actuaciones de los personajes también habían mejorado sustancialmente. Tradicionalmente, el encuentro en Tame, Arauca, el 12 de junio de 1819, entre las tropas de Santander y Bolívar, se relata como una especie de reunión de caballeros en la historia tradicional, pero donde también quedan, por supuesto, muchos aspectos por fuera. En este capítulo del radioteatro Por aquí pasó Bolívar, escuchamos el papel de la mujer dentro de la misma labor de fabricar las armas que portará el Ejército Libertador hasta su gran clímax en la batalla de Boyacá.
Cunde el trabajo, ¿no?
No ve, no damos abasto. Y eso que ahora tengo más de 10 aprendices. Unos templando el hierro para hacer las lanzas, otros reparando las llaves de los fusiles y afilando las bayonetas y haciendo herraduras para tantísimos caballos.
Tampoco en la carnicería tienen descanso, sacrificando esas reses tan lucidas de los hatos vecinos a Tarde. Dicen que es para el reparo de los que vienen cruzando el llano con el general Bolívar. Y en estacas, a fuego lento de la leña, están dorando cuartos de novilla mamona.
Eso sí está bueno.
Y en los fondos de cobre y de tiesto están friendo chicharrones. Y de las varas cuelgan tartales de embutido. Ay, no se conoce Tame de lo atareado y pleno de gente. ¡Mire, mire!
A ver,
otra recua de mulas que vienen del reino con panela envuelta en hojas y calcetas.
Ah, sí, sí.
Y con racimos de plátanos.
Sí, esos que vienen con las mulas no son todos indios. Fíjese bien, hay muchachos blancos de muy buena cara, aunque vienen vestidos como arrieros.
Esos son los de la guerrilla. Patriotas que han podido salir disfrazados de Santa Fe. Y reclutas que se han pasado a nosotros, los de las tropas del rey. Ah, ya mañana los vamos a ver entre los soldados, haciendo el ejercicio con todos los demás.
Ahora sí, ¿por qué de todos modos a las mujeres se les minimizó tanto en la historia tradicional si tuvieron un papel tan importante? La historiadora Elsa Garzón nos lo cuenta.
Yo considero que el acto de invisibilizar el rol femenino o invisibilizar aquellas personas, aquellas mujeres que hayan participado de forma activa en procesos a lo largo de la historia, no es algo exclusivamente propio de cómo contamos nuestra historia nacional, sino que es un reflejo de cómo históricamente se ha dado una predominancia al sujeto masculino y se ha dejado, digamos, la participación femenina de lado. Esto usualmente corresponde a las propias condiciones socioeconómicas en las cuales las mujeres hemos estado inmersas o han estado inmersas, en las cuales se reconoce al sujeto femenino, se reconoce a las mujeres, siempre y cuando esté sujeta a usualmente otro individuo masculino o a una institución como lo es, por ejemplo, la familia. Entonces, era hasta hace muy poco, era común la omisión o la invisibilización de las mujeres como actores o como actrices más activas en los procesos humanos.
El radioteatro fue una forma narrativa y dramatizada muy popular en los años 40 y 50, que frecuentemente se le confundió además con las famosas radionovelas. La Radiodifusora Nacional de Colombia emitió grandes obras del Teatro Universal en este formato. Además, también llevó a las jóvenes audiencias horas y horas de contenidos educativos sobre la vida de grandes personajes de la historia: Bolívar, Nariño, Sucre, Córdoba y hasta una obra de ficción sobre un personaje infantil que no existió, que intervenía en las batallas de la independencia. Incluso se puede escuchar al personaje pasando el páramo de Pisba en compañía del Ejército Libertador.
Llegaron al páramo entre torbellinos de escarcha y azote de la llovizna penetrante, yerta. Muchos llaneros morían de frío y agotamiento, recostados sobre los frailejones y envueltos por la niebla.
Te lo dije, Jacinto, te lo dije. Suelta esa lanza un momento, haz un esfuerzo y abre esas manos crispadas.
No, no, no suelto la lanza. No quiero soltarla.
Mira cómo tienes las manos entumecidas y moradas. Voy a frotarte con fuerza. El viento helado se te cuela hasta los huesos, porque estás casi desnudo. A ver, así, así. Vamos, respira fuerte. Mueve los brazos.
También a ti, como que se te nubla la vista. No veo, no veo claro. No veo casi nada.
Vamos, suelta eso, suelta. Es el hielo del páramo. Voy a sacudirte fuerte, fuerte.
¡Ay! ¡Ay! No, no puedo, no puedo.
Sin embargo, no hay radioteatros dedicados siquiera a La Pola o a Manuelita Sáenz. Solo algunas menciones muy cotidianas. Este es un ejemplo de esos radioteatros que reflejaban las tribulaciones de los grandes hombres del proceso de independencia con las cortas intervenciones de personajes femeninos. En este caso, tenemos el radioteatro dedicado a la vida de Antonio Nariño, hablando con su hija previo a la llamada Batalla de San Victorino en Bogotá.
Ya estamos de vuelta, papá.
¿Qué tal ha sido la rogativa?
Muy buena. En San Agustín no cabían las gentes. Los padres y los recoletos de San Diego repartieron a toda la tropa y a todas las gentes escarapelas con el nombre de Jesús.
La ciudad es muy religiosa. Esa imagen de Jesús Nazareno de San Agustín estaba proclamada por patrono de armas de la ciudad por los españoles. Nosotros también la haremos patrono de las nuestras, pero con otro nombre. Jesús Nazareno será generalísimo de los defensores de Santa Fe.
¡Qué bueno, papá! Con el auxilio del cielo, defenderemos la ciudad de este atropello.
Sí, el cielo no puede negarnos su ayuda.
Con la ayuda de Dios que todos los días imploramos, venceremos.
Bueno, anda adentro. Es necesario que las dos os pongáis vuestras divisas militares porque habéis de ir conmigo a revistar el puesto de San Victorino.
¿Nosotras?
Naturalmente. Yo conozco mucho a Santa Fe y sé que ese ejemplo será eficaz para levantar el ánimo de los defensores. Dime, Mercedita, ¿te daría mucho miedo acercar el botafuego a la mecha de un cañón?
Ahora bien, doctora Elsa Garzón, ¿por qué ese predominio de los próceres en la divulgación de la historia patria?
La idea de que los próceres fueron solo hombres, más allá de las heroínas que siempre hemos escuchado en la historiografía tradicional, sí, pues es un reflejo de esta dinámica más grande al momento del contar el pasado y que afortunadamente se ha venido, digamos, eso se ha venido revisando en los últimos 50 o 60 años a raíz de todos los movimientos de reivindicación de género. En el caso más puntual de la independencia, hay dos factores más que se podrían tener en cuenta. El primero es la predominancia de la parte militar y táctica al momento de contar nuestra historia de la independencia. Ahorita voy para allá y lo explico más a fondo. Y el segundo factor son los propios arquetipos utilizados a lo largo de la construcción historiográfica nacional para generar fascinación y, digamos, elevar a categoría de héroe o heroína, pues estos personajes del pasado. El primer factor que menciono es el énfasis que se hace, pues, de nuestro relato sobre la independencia en, digamos, el aspecto táctico, de los movimientos militares que se hicieron para, digamos, conseguir la victoria militar sobre las tropas realistas. Esto consiste de forma más precisa en, pues, todo, digamos, esta historia que conocemos acerca de la campaña libertadora, acerca del avance del ejército libertador desde los llanos hasta Boyacá y posteriormente Santa Fe. Notamos que hay una concentración histórica o historiográfica en saber quiénes comandaban estas tropas, qué movimientos se hacían, cómo estaban compuestos usualmente estos cuerpos. Y esto no es incorrecto, esto no está mal o, digamos, no es necesariamente negativo, sino que más bien lo que hace es dejar de lado o no darle tanto protagonismo a cómo estas empresas o cómo, digamos, esta campaña libertadora, en el caso más específico, pudo llevarse a cabo más allá de la planeación táctica. Es decir, aspectos mucho más pragmáticos como cómo uno mantiene un ejército de 2.000 soldados, ¿verdad? Durante, digamos, los meses que duró la campaña libertadora. ¿Cómo se hace esa gestión? ¿Qué se tenía que hacer? Otros aspectos más en torno a lo cotidiano que están surgiendo en la historiografía reciente, pero pues eso, que es un poco reciente y no sé, digamos, no había tenido protagonismo en la construcción historiográfica. Y ya, digamos, más puntualmente, eso incluye el trabajo de las llamadas Juanas, eso incluye el trabajo de las mujeres que fueron espías, eso incluye el trabajo de quienes, pues aquellas mujeres que daban dinero, ya sean de sus herencias, ya sea de las arcas familiares, ya sean de sus arcas como viudas, aportaban a la causa patriota. ¿Ya? Entonces ese es el primer factor, ese énfasis en lo militar que deja por fuera todas esas acciones que se pueden definir como civiles, pero que sin ellas no hubiera sido posible el mantenimiento y ejecución de la campaña libertadora.
Pero ¿por qué la imagen que se tiene de las mujeres en la independencia es la de grandes heroínas con grandes sacrificios, alejadas muchas veces de la cotidianidad, del rol femenino, pero además como si les hubiera tocado hacer mucho más que muchos próceres masculinos para tener ese reconocimiento y ese puesto en el pedestal de la historia?
No es secreto y, digamos, tampoco es de sorprenderse que muchos de los arquetipos o del tipo de héroe o heroína que se busca está fundamentado en una tradición usualmente judeocristiana muy fuerte. Y en el caso de la mujer, digamos, hay unos modelos a seguir o hubo unas virtudes que se vinculaban con el ser femenino. Entonces, figuras como las figuras de los mártires, ¿verdad? Las figuras del sexo femenino como la antítesis del belicismo masculino, ¿verdad? Hace que las figuras femeninas que se han destacado en la historiografía tradicional sean mujeres que responde más a esos modelos de virtud más que a la exaltación de las acciones activas y puntuales que tuvieron para la consecución de la independencia. Un ejemplo de esto es, pues en mi opinión, es cómo se ha tratado a la figura de Policarpa Salavarrieta. Usualmente la acción, o digamos, el aporte de Policarpa como espía o como líder ha sido dejado de lado para darle predominancia al hecho de que fue una mártir. Que de nuevo, esto no es incorrecto y esto no es falso, sino que es una cosa de énfasis que responde a qué tipo de personajes se quieren exaltar.
Pero si algo hay que destacarle de todos modos a los radioteatros que se emitieron en los años 40 y 50 sobre temas patrios, es de todos modos ese papel que da importancia a la mujer dentro de la cotidianidad de la vida diaria de la campaña libertadora. Aunque corto, pero importante. No obstante, su papel llega a ser reducido al del acompañamiento del prócer o del ejército muchas veces.
Sucede con aquellas heroínas, digamos, cuyo mérito no está en las acciones que hacen o en su rol al momento de crear tertulias, al momento de aportar dinero, al momento de estar en batalla, sino que se destacan por acompañar a los próceres masculinos. Ya, entonces todas estos otros ejemplos de cómo, por ejemplo, Manuela Sanz se le ha reconocido durante mucho tiempo como la compañera de Bolívar, más que como una patriota que también hizo parte de estas resistencias a los realistas, ¿no? Igualmente con Bárbara Forero. Bárbara Forero también fue una de las mayores instigadoras de las revueltas de 1810 y, digamos, el factor de su personaje o de su vida que más ha calado, que más se destaca es su amorío controversial con Pedro Fermín de Vargas, ¿no? Entonces, de nuevo, no es que ahora vamos a negar una existencia femenina en la historiografía tradicional de la independencia, solo que las pocas veces que ha habido han estado enfocadas, digamos, a unos aspectos que se alejan de las acciones puntuales y activas de los personajes.
La cotidianidad de la mujer durante la independencia, independientemente, por supuesto, valga la aclaración, del rol asignado en la sociedad, fue definitivo para lograr esa emancipación. Sin sus esfuerzos en el campo bélico, el ejército libertador no habría logrado mucho de lo que logró y posiblemente la independencia se habría prolongado muchísimo más allá de 1819.
Dame otra aguja y vacío. Tenemos que completar la tarea.
Da gusto ver cómo rinde. Mira, cuántos vestidos están ya listos.
En todas las casas de Tunja, las mujeres están cosiendo vestuario para el ejército. Lo mismo entre las gentes nobles que entre las más sencillas y pobres. No hay mano que no corte o cosa que no prenda botones o quite ibanes.
¿Quién iba a decirles a los realistas que todos los paños y telas que tenían en sus almacenes de Tunja fueran a servir para Bolívar y sus soldados?
Calculan que con las telas que aquí había se podrán hacer más de 1000 vestidos y que deben estar listos para mañana en la tarde. Anda, pásame las tijeras, sí.
Aquí las tienes. ¡Ay, si Bolívar pide 1000 vestidos! 1000 vestidos coseremos y dejaremos listos las mujeres tunjanas. ¿Has visto ya al Libertador?
Esta mañana desde la celosía. Ha envejecido mucho desde el año 14, cuando estuvo aquí a dar cuenta ante el Congreso. Tú estabas aún muy niña, hace ya 5 años. Ay, pensar que casi todos aquellos señores patriotas que formaban el Congreso han muerto fusilados. Don Camilo Torres, que era presidente del Congreso, fue el gran protector de Bolívar entonces. Y Torres murió en un banquillo.
Digamos, el papel de la mujer en la cotidianidad fue tanto castrense, es decir, involucrado en el aspecto militar, como involucrado en los aspectos civiles. Y esos aspectos civiles están divididos en participación directa en las campañas, digamos, en estas labores de apoyo y de auxilio y de, digamos, de atención médica, que en el caso de las Juanas, tanto en esas acciones relacionadas con el campo de batalla como acciones que se hacían desde los centros urbanos o, digamos, desde unos círculos más cercanos, pues a todo este trajín social de las principales ciudades neogranadinas, ¿no? Entonces uno encuentra historias de mujeres que perfectamente participaron como soldados en el Ejército Libertador. Tal es el caso de Juana Béjar, digamos la primera sargento segunda de caballería, no como una mujer que se hace pasar por hombre, sino como una mujer reconocida como tal, ¿cierto? Se sabe también el caso de Juana Maya, también combatió en las tropas libertadoras, esta vez sí se hizo pasar por hombre, muere en el pantano de Vargas y es ahí cuando se descubre, digamos, que es mujer. Y digamos, detrás de ellas hay muchas más que probablemente se mantuvieron en un anonimato, pero hicieron parte activa como soldados en la campaña libertadora. La contraparte civil en esta campaña son a todas aquellas mujeres, también conocidas como Juanas, que se encargaron del apoyo logístico de las tropas. Cosas que a uno le, pues, que a simple vista suenan tan básicas, pero en una escala de 2000, pues de 2000 personas, pues es un desgaste tanto de esfuerzo como de pie de fuerza en labores cotidianas como remendar uniformes, como la preparación de los alimentos de las tropas, el auxilio médico, ¿cierto? La asistencia en el campo de batalla. digamos, también las redes de inteligencia a medida que iba avanzando el Ejército Libertador, las redes de inteligencia para conseguir información sobre los movimientos de las tropas realistas a medida que avanzaban los patriotas, ¿no? Este era otro de los roles en los cuales las mujeres tuvieron una participación muy activa y pues que gracias a eso también se pudo llevar a cabo la campaña libertadora.
Este fue un podcast de Javier Hernández Cruz para la serie El Lado B de la Historia.
Acabas de escuchar El Lado B de la Historia, un podcast de Radio Nacional de Colombia.